Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial que hemos programado. La sesión, bueno, en realidad lo que pretende es dar a conocer o dar voz a asociaciones que de un modo u otro están relacionadas con el software libre y o con sistemas de información geográfica. La idea de la sesión básicamente es esto, dar a conocer las actividades y de estas asociaciones con la intención básica, pues, de generar sinergias o generar proyectos de colaboración, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la primera presentación. Se va a presentar la asociación ACTIC y la va a realizar Jordi Valls. ¿Cuándo quieres, Jordi?
Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer la presentación, pero no me he preparado nada porque no sabía que tenía que hacer la presentación. Por lo tanto, disculpen, porque los datos no van a ser exactos, van a ser aproximados. Yo soy vocal de la Junta. Entonces, la asociación esta nace... Primero había una ESIG, España, y más o menos funcionaba cuando había dinero y se podían hacer reuniones en Madrid. Después se montó la sección catalana porque, claro, hacer reuniones en Madrid es un poco lejos, entonces la sección catalana pues hacía reuniones mensuales y ahora seguimos haciendo reuniones más o menos mensuales, y así nació un poco la sección catalana de la ESIG, que es la Asociación Española de Sistemas de Información Geográficos. No sé qué pasó con la ESIG, tengo mis opiniones, pero la ESIG como España, digamos que dejó de funcionar un buen día. Y, bueno, pues nosotros seguíamos funcionando. La ESIG, sección catalana, seguía funcionando. Teníamos nuestros socios, pagábamos nuestras cuotas, nuestro pequeño presupuesto, que da para poco, pero algo da. Y un buen día, pues, se intentó resucitar la ESIG España, pero no se consiguió. Y entonces nos constituimos como Asociación Catalana de Sistemas de Información Geográficos, que evidentemente estamos abiertos a federarnos con cualquier otro grupo que surja, pues, en cualquier otra zona de España, ¿no? La verdad es que intentamos abarcar toda Cataluña, con lo cual intentamos que hayan socios de Tarragona, que no hemos conseguido, de Girona sí, y de Lérida también. Por lo tanto, esto es complicado porque con los presupuestos que gestionamos, pues solo pagar los viajes para las reuniones, pues ya se lleva una parte importante del presupuesto. ¿Quiénes somos? Pues mira, seremos unos aproximadamente entre socios institucionales y socios particulares, llegaremos a los 100, entre 80 y 100. Tenemos acuerdos con las universidades de Autónoma de Barcelona y la Central de Barcelona y la Politécnica. Y entonces los alumnos de los másters, que hay dos másters, uno que hace el IGIT y el otro que hace la Politécnica de Sistemas de Información Geográficos, son socios nativos y le hacemos un precio muy bajo para que sean socios cuando están estudiando en el máster, con la idea de que algunos, una vez han acabado el máster, sigan siendo socios. Tenemos socios institucionales, ayuntamientos, bastantes, unos 10 o 12, quizá más. Os digo, no me he preparado las cifras. Tenemos dos socios institucionales que últimamente no pagan porque estamos en crisis, pero que cuando pagan, pagan mucho, pagan bastante. De todas formas, creo que aguantaremos la crisis porque tenemos un superávit de unos 10.000 euros y el presupuesto anual de funcionamiento es entre unos 6.000 y 7.000 euros, que es, digamos, una página web. Nuestras actividades, digamos, son una página web donde hay las ofertas, se gestionan las ofertas de trabajo, hay una especie de foro para que se pueda discutir, etcétera. Y anualmente organizamos un fórum TICSIG en el cartográfico, y cuando toca GlobalGeo, pues este fórum TICSIG lo hacemos en GlobalGeo. Y además ahora nos llevamos muy bien con el SIGTE de Girona, y entonces pues nos intentamos coordinar que este fórum TIG-SIG con las jornadas estas de SIG libre pues no tengan colisiones en cuanto a temática, invitados, etcétera, o intentamos buscar sinergias, ¿eh? Entonces ahora con el SIGTE tenemos relaciones, o sí, relaciones con Girona. Montse Guerrero es de Lérida, Barcelona es donde estamos casi todos, y entonces, bueno, intentamos con esta estructura mínima y con este presupuesto más bien limitado funcionar. Tenemos solo una secretaria, que es la que cobra, el resto es por amor al arte. Entonces hay una secretaria que cobra, y este presupuesto anual, entre mantenimiento de la página web y los informes de las reuniones, que es lo que se encarga la secretaria de animar, pues es eso. O sea, tenemos un presupuesto anual de unos 7.000 o 8.000 euros. Entonces, bueno, es una asociación que tiene la gracia de que engloba socios individuales y empresas del sector. Las empresas del sector amenazan con crear una patronal, pero ya llevan mucho tiempo amenazando, o sea que crear una patronal no es fácil. Cuando la creen, pues nosotros amablemente pues dejaremos de tener socios institucionales, ¿no? Serán todos socios individuales. Pero mientras, creo que es un buen sitio de encuentro de universidades, gente interesada en este tema, y empresas, que son todas las que vienen, la mayoría pequeñas y medianas. Y bueno, hasta ahora las empresas, la verdad es que se han movido bastante dentro de la asociación. Organizan viajes, consiguen subvenciones, etc. ¿Está? ¿10 minutos? Bueno, pues sí.
Pues seguimos.
Muchas gracias, Jordi. Bien, pues continuaremos. Si hay cuestiones, si hay dudas, si hay comentarios, los guardamos para el final de la sesión y pasaríamos con la presentación de Asolive a cargo de Miguel Montesinos.
Bueno, yo estoy aquí en nombre de Asolive. Asolive, ahora luego comentaré la estructura, tiene un gerente, pero que tenemos recursos limitados. Entonces, como tenía que estar por aquí, Lluís nos invitó a participar, pues vengo yo en nombre de Asolive. Yo estoy en la Junta Directiva de Asolive. Ahora comentar un poquillo. Asolive en realidad no es una asociación, es una federación de asociaciones regionales. Es decir, luego veremos a Pau que va a comentar lo que es CAPPL. CAPPL es como una asociación de empresas de software libre en Cataluña. En diferentes regiones de España tenemos asociaciones regionales, y Asolive lo que es una federación de estas asociaciones unidas para objetivos comunes. Bueno, como veo que esto... Yo voy a seguir. Continúo un poco de memoria. Más o menos las funciones de Asolive son, por un lado, como objetos tiene promover el software libre, fomentar la colaboración entre todas las empresas asociadas a Asolive, conseguir sinergias y también promover proyectos de I+D. Entonces, en esta línea se tienen iniciativas... Un poco. Se tienen iniciativas para ayudar a administración pública, usuarios y empresas. De los que estáis aquí, ¿cuántos trabajáis en empresas? ¿Puedes levantar la mano? Unos cuantos. ¿Y en universidades? ¿También? ¿Y en administraciones públicas hay alguien? ¿Algunos? ¿Y hay algún estudiante? No, vale. Voy a... Pues os voy... Bueno, voy a ir pasando... Y os voy contando. Actualmente en Asolive hay más de 200 pymes asociadas, como comentaba, distribuidas en diferentes regiones. En Cataluña está CAPPL, pero en casi todas las regiones hay. Si sois de alguna comunidad donde no hay asociación, pues bueno, os promuevo a que intentéis montar una asociación, y si necesitáis ayuda podéis contactar con Asolive, que por ejemplo en el caso de la Comunidad Valenciana nos ayudaron a crear la asociación allí. Esto ya más o menos lo he comentado. A nivel de datos, esto está un poco desfasado, estamos actualizándolo ahora, son datos de 2009. Agrupa actualmente más de 200 empresas y la facturación es más de 80 millones de euros. Y tiene un crecimiento sostenido todos los años. Esto está en contraposición con la situación de la economía española, que va bajando. Pues en las empresas de software libre esto sucede al revés, lo cual es un buen indicio. La mayoría trabajan para el sector privado, aunque también hay un porcentaje importante que trabajamos para el sector público. La empresa tipo es PYME, desde 2-3 trabajadores hasta 80-100 trabajadores. Somos todos pequeñas, diferentes tamaños, no hay ninguna grande que pueda imponer su criterio. Esto todo funciona con principios democráticos. Cada asociación regional decide quiénes son sus presidentes, sus órganos ejecutivos, y luego el presidente de cada asociación regional forma parte de la junta directiva, que nos reunimos una vez al año para tomar decisiones. Voy a hablar un poco de cuál es la actividad de Asolif. Por un lado, las empresas de Asolif fundamentalmente son empresas que trabajan con software libre. Aquí aparece un debate importante, que es ¿qué es una empresa de software libre? Si os preguntamos cada uno, tendréis una opinión. Al final, lo que tenemos en el ambiente es que una empresa de software libre es aquella que si no le dejas trabajar con software libre, se muere. Tampoco restringimos que haya empresas que hagan alguna cosa con software privativo, pero básicamente todas las empresas que estamos en Asolif, si nos quitas el software libre, no podemos funcionar. Esa es la idea general. Además de desarrollo de software, hay empresas que se dedican a implantación, sistemas, dispositivos, como veis aquí, consultoría, hay de muchas áreas. GIS, el tema del sistema de información geográfica en España es relevante y estamos representadas algunas de las empresas que estamos por aquí que trabajamos con sistemas de información geográfica. ¿Qué se hace en Asolif? Por un lado, se generan proyectos en colaboración a través del networking. Alguien busca, tienes una necesidad de un proyecto que necesitas que alguien sepa de Liferay, que tú no sabes, pues a través de Asolif consigues el contacto para montar el proyecto. Consolidar el sector, es decir, hay empresas muy pequeñitas que cuando ven que forman parte de algo más grande, pues se sienten respaldadas, apoyadas y se atreven a ir a proyectos más importantes. Difundir Asolif en eventos como estos y coordinar acciones colectivas. Se promueven acciones, ahora luego veréis alguna, se juntan varias empresas de diferentes áreas y tienen una idea común y a través de Asolif se vende y se ahora pondremos algún ejemplo, se acomete al mercado. Y bueno, también se hacen proyectos de I+D conjuntos. Se participan en varios eventos internacionales, aquí hay algunos. Yo destacaría el tema de la Libre Software World Conference. No sé si conocéis un evento, muchos lo conoceréis, que se hacía entre Andalucía y Extremadura, que era la Open Source World Conference, que el año pasado, pues poco antes de que tuviera lugar, la Junta de Andalucía no pudo asignar fondos y la canceló. La gente tenía los billetes, habían comprado las reservas de hotel, todo planificado. Entonces, espontáneamente Asolif se erigió como el organizador de la Libre Software World Conference y de una manera totalmente espontánea se organizó en un tiempo récord. El Ayuntamiento de Málaga cedió el espacio. Bueno, era gracioso ver las listas de correos porque era imposible seguirlas. O sea, eran cientos y cientos de correos continuamente por hora, todo el mundo aportando, opinando, y la verdad es que fue un éxito. Tanto es así que se va a repetir y este año se celebrará en Zaragoza. Otra cosa que hacemos es semestralmente hacer reuniones de encuentros de empresas de software libre. Bueno, apoyamos eventos regionales, participamos en ponentes en diferentes sitios. Aquí hay algunos de los eventos en el que destaca las quintas jornadas de software libre. Estos son algunos de los proyectos en desarrollo, que son interesantes. Alial es una guía para administraciones públicas locales, es decir, ayuntamientos, donde se han definido unas buenas prácticas de lo que es trabajar con software libre. Hay ayuntamientos que quieren trabajar con software libre y realmente no saben cómo hacerlo. Les llega alguien que les dice que les vende software libre y luego pues no les entrega documentación, incumplen licencias. Entonces es una guía de buenas prácticas de lo que hay que seguir y a la vez un catálogo de productos que están certificados siguiendo esas buenas prácticas para los ayuntamientos. Entonces, de cara a las empresas es un escaparate que ponemos con los ayuntamientos y de cara a los ayuntamientos es una guía de calidad para poder contratar. Se está pensando un centro de referencia en formación con posibilidad de certificar profesionales en software libre. Hay un acuerdo para establecer relaciones con organizaciones similares al otro lado del Atlántico. Hay un proyecto para poder tener acceso a las empresas a buscar profesionales especializados en software libre y al revés, el que está buscando trabajo poder tener empresas que realmente tienen experiencia en trabajar con software libre. Y bueno, hay otro catálogo de soluciones libres para empresas turísticas, etcétera. Bueno, aquí hay algunas acciones más que hemos hecho, pero no me voy a enrollar mucho porque es tarde, que este horario es casi tan malo como mañana por la mañana a primera hora. Pero bueno, y lo que yo os diría es, si sois empresa de software libre, uniros a alguna de estas asociaciones porque vais a ganar muchísimo. si en vuestra comunidad no hay asociación, juntaros unos cuantos y cread una. Si sois administración pública y tenéis alguna duda de software libre, este es el órgano que os puede asesorar en cómo hacer las cosas bien. No quiere decir que tengas que contratar necesariamente a empresas de Solif, pero se está ayudando, por ejemplo, a gente como en Cataluña, no sé si ahora puedo contar algo, al gobierno vasco, en Galicia, de cómo realmente una administración pública puede implantar software libre de una manera con garantías, ¿vale? Porque esto es un poco siempre arriesgado. Ha habido muchos pioneros, pero hoy hay muchas experiencias y es una de las cosas que hacen las empresas a través de las asociaciones y de Solif. Y bueno, y si sois particulares, personas que van cambiando, que sepáis que las empresas demandamos profesionales, con lo cual las universidades hacéis bien en formar a la gente en software libre, porque luego las empresas requerimos de gente que esté especializada en software libre. Y bueno, no me enrollo más, si que tenéis alguna pregunta, pues me la comentáis luego.
Muchas gracias, Miguel.
Aquí tenéis algunos datos por si queréis apuntar.
Perfecto, gracias. Pues pasamos con la siguiente presentación a cargo de Paul Reverté y va a presentar CatPL.
Bueno, antes de nada, yo soy Paul Reverter, vicepresidente de CatPL. Vengo en representación de Josep Fígols, que es presidente de CatPL. Me encuentro en una situación similar a la del señor Valls. Me han enchufado la presentación aquello a última hora y, por tanto, seguro que nos vamos a divertir mucho, porque la presentación la desconozco. Seguro que voy a dejar alguna anécdota por el camino para que lo comentemos mientras cenemos. Aparte, la presentación está en catalán. Este es un marrón que se hubiera comido el presidente si hubiera estado aquí, pero me la voy a comer yo. Y además nos vamos a divertir por otro motivo, que es el hecho de que veo que soy el único que llevo corbata en esta sala. Entonces, y creo que ya toca, ¿no?, de sacármela y que estemos un poco más cómodos, ¿no? Bien, entonces... Entonces, como veréis, no solo está en catalán, sino que además hace bromas para catalanes, pero voy a intentar explicarlo de forma que se entienda. Josep, que es un tío excelente, ha hecho un juego de palabras con el nombre de la asociación, que es CatPL, y aquí lo que explica es el hecho de que, si recordamos en su día, cuando había esto que se llamaba la mili, ¿no? Y además aquí en Cataluña hay un programa de televisión llamado Polonia, podemos llegar a la conclusión de que nuestro nombre es lo que se llama un pleonasmo. No os preocupéis, yo tampoco sabía lo que quería decir antes de leer la presentación. Entonces, pleonasmo, por lo visto, es un término que en sí mismo redunda sobre una serie de términos redundantes. Y en este caso, CatPL incluye el término CAT y incluye el término PL. CAT, evidentemente, es de Cataluña. PL es de Programari Lliure, que es software libre en catalán. Pero además, PL es de Polonia, que es un programa local. Sí, supongo que a los catalanes igual les hace gracia, a los demás no, lo siento. Hay una cierta relación histórica entre los polacos y los catalanes, y de aquí viene la broma, y lo paso porque ya... Entonces, bien, CatPL es una asociación que tiene como objetivo desaparecer. Esto que puede sonar chocante, ¿vale?, es un objetivo que tenemos por el hecho de que queremos que llegue algún día en el que la discusión sobre lo que hacen las empresas dedicadas al software libre no gire en torno al PL o no PL, si es propietario o no propietario, si es blanco o negro, sino que gire en torno a los servicios, al valor añadido, al cliente, a lo que le damos a ese cliente, y que si además es software libre, claro, desde nuestra perspectiva, pues mejor, ¿no? Pero que deje de ser esa la discusión, ¿vale? No obstante, tenemos otros objetivos mientras no desaparezcamos y por tanto lo explico, ¿vale? Entonces, CatPL, como ha explicado Miguel, es la patronal catalana local dedicada a aglutinar las empresas de software libre. De hecho, es la única que tiene este objetivo. Fue creada en el año 2004, por tanto ya llevamos un largo recorrido, ¿vale? Los estatutos siempre son muy aburridos, pero como mínimo si remarco las palabras clave que en ellos se recogen, que son la de aglutinar esfuerzos, aglutinar empresas, la de representar a estas empresas ante el exterior, la de fomentar que estas empresas entre sí colaboren y además que estas empresas que ya colaboran además mantengan relaciones con instituciones externas, pues al final son los principales objetivos de la asociación, ¿vale? Está formada esta asociación por unas 30 empresas en este momento, que están todos los logos aquí, ¿vale? Empresas también un poco, como decía Miguel, todas ellas evidentemente de Asolif por el hecho de estar en CatPL y por tanto de la tipología que él estaba explicando, ¿vale? De hecho, CatPL en su día fue uno de los impulsores del proyecto de Asolif y fuimos, no sé si fuimos los primeros presidentes o vicepresidentes o algo por el estilo, pero de alguna forma los iniciadores de Asolif en su día pues fueron cuatro asociaciones regionales entre las cuales se encontraba Cataluña, ¿vale? Entre los años 2004 y 2010 la asociación ha tenido una actividad muy enérgica y cabe decir muy focalizada en algo que se podía intuir en el discurso inicial, ¿no? Que es un poco pues defender el concepto del software libre, explicarlo, hacer una labor didáctica y dialéctica, ¿no? Entonces, para hacer esto nos hemos recorrido bolos por todo el país, ¿no? Y esta ha sido una etapa pues muy bonita para la asociación, liderada además por una persona muy entrañable llamada Albert Calvet, que en estos momentos tiene 72 años, ¿vale? Y por tanto en el 2004 tenía pocos menos, ¿no? Entonces una persona muy, muy madura y con mucho criterio. No obstante, los presidentes tienen sus etapas, ¿vale? Y el actual presidente Josep Fígols entró en la Junta en el año 2010, o sea, hace relativamente poco, y escogió pues una junta de la que formo parte y quizá con un enfoque basado evidentemente en el pozo extremadamente interesante que ha dejado la anterior junta, pero ya con un enfoque más digamos de negocio, ¿no? Es decir, Josep fue hasta hace muy poco, bueno, hasta hace, sabréis cuándo, director general de Sun Microsystems en Cataluña, y el cuándo es cuando Oracle lo compró. Entonces es una persona con mucha orientación a negocio y además de con una compañía, su anterior compañía, pues con un cierto matiz de software libre visto desde una perspectiva de muy gran empresa, ¿vale? Entonces él ha bajado ahora, está en una pyme, está emprendiendo con una nueva etapa profesional y toda su experiencia nos está aportando realmente mucho a esta asociación, ¿vale? Entonces, el core business nuestro en estos momentos es aportar valor al asociado y esto lo queremos hacer de cuatro formas, ¿vale? El primer objetivo que nos marcamos es de la comunicación hacia afuera, es decir, cabe decir que quizá en la anterior etapa esta comunicación pues había caído un poquito y lo estamos revisando. Mejorar la comunicación entre los asociados con herramientas y con teléfono, ¿vale? Es decir, que entre nosotros nos conozcamos, que nos veamos. De hecho, hay juntas cada dos semanas, ¿vale? Esto, Josep, es así, cada dos semanas, ¿vale? Estamos negociando que sea cada tres, pero él no, cada dos, ¿vale? Y otro objetivo, estamos generando, mejorando, construyendo lazos con toda una serie de entidades que giran a nuestro alrededor y que son consumidoras de software libre o que lo necesitan, o es decir, administraciones públicas, universidades, hasta incluso pues, comunidades de programadores, es decir, todas las entidades que tienen intereses alrededor de esto, estamos generando estos lazos. Y en cuarto lugar, pero no el menos importante, hasta incluso según en qué momentos, pues más, hacer crecer el mercado, ¿vale? Es decir, porque al final no dejamos de ser una patronal, no dejamos de ser empresas, no dejamos de estar en un momento de mercado general extremadamente difícil y la mayoría de los esfuerzos que deberíamos realmente poner en esto es quizá la supervivencia, es una palabra muy atrevida en estos momentos, pero sí que hacer crecer el negocio de forma directa a través de proyectos y de forma indirecta influyendo en el mercado para que nos compre, ¿no? Tenemos una web que es antigua, es muy fea, pero tiene una noticia muy interesante en la primera página, que es la que veis, ¿vale? La tiene, ¿eh? Lo he comprobado, ¿vale? Tiene como pieza interesante, cabe decir, un catálogo de empresas de software libre de Cataluña, ¿vale? Este catálogo, que a pesar de no estar del todo actualizado, es bastante denso, hay muchísimas empresas, ciento y pico, ¿vale? No las asociadas, sino que las que en algún momento se han postulado como empresas de software libre para ser inseridas en esta base de datos, ¿vale? Es decir, ha sido todas las que están aquí han entregado un formulario y han sido verificadas de forma que es una base de datos rica. Tiene una característica desagradable para este foro, y es que no hay ninguna que se dedique a SIG, ¿vale? Entonces, si hay por ahí fuera alguna empresa que se dedique a SIG, que quiera estar en el catálogo, que no quiere decir pagar la cuota de la asociación, que de eso ya hablaríamos, pues que sepáis que existe el catálogo y que os podéis introducir para daros a conocer, ¿vale? Entonces, esta web, que ha dado su fruto y que es fea, la estamos intentando mejorar y tendremos en mayo una nueva versión de la web como, digamos, punto inicial de esta nueva etapa de comunicación con el mercado, con la nueva junta. Y esto es todo, amigos. Es el email del presidente. Enviarle muchos mails a él por no haber venido. El mío no lo pongo, pero evidentemente si queréis mi mail también os lo puedo dar a continuación. ¿Vale?
Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Pues pasamos a la presentación de la asociación GVSIC a cargo de Álvaro Anguix.
Yo voy a hablar como director general de la Asociación para la Promoción de la Geomática Libre y el Desarrollo de GVSIC, que es el nombre largo, la conoceréis más por el nombre de Asociación GVSIC. Voy a hacer una presentación, voy a intentar ser breve, aunque hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. En primer lugar, cuando hablamos de asociaciones tenemos que plantearnos para qué y por qué creamos una asociación. En el caso de la asociación GVSIC, hablaríamos de dos motivos principales. Por un lado, de economía, para asegurar la sostenibilidad del proyecto GVSIC, y por otro lado, de filosofía. De filosofía del propio proyecto GVSIC. El proyecto GVSIC tiene como uno de sus objetivos el profesionalizar la colaboración, que quizás eso nos diferencia de algunos proyectos de software libre. Valoramos muchísimo el trabajo de la comunidad, de la colaboración desinteresada, altruista, pero lo que nosotros buscamos es crear tejido industrial, entre otras cosas. No que la gente esté trabajando de lunes a viernes con ERRI, por poner un ejemplo, y en su tiempo libre colabore con un proyecto de software libre. Queremos que la gente pueda vivir del software libre y pueda trabajar con geomática libre en sus puestos de trabajo. Y desde ese punto de vista, el software realmente no es el fin. En el proyecto GVSIC nunca nos hemos planteado que el fin es hacer buen software. Eso es un instrumento fundamental, es una herramienta para conseguir otra cosa, que es un modelo de negocio en el cual las empresas puedan trabajar con software libre. Por ser rápidos, ¿por qué viene y de dónde venimos? Pues el proyecto GVSIC en su día nació en un gobierno regional, en una consellería, infraestructuras y transporte, que estaba migrando a software libre y necesitaba una herramienta de GIS. A partir de ahí nació GVSIC, la primera versión se liberó prácticamente en 2005, estamos hablando de un proyecto relativamente joven, y al liberarlo pues comenzó a expandirse por todos los sitios. Empezaron a utilizarlo universidades, hubo empresas que empezaron a desarrollar con él, administraciones que lo adoptaron, y en muy poquito tiempo pues pasó de ser de un proyecto de una consellería a un proyecto utilizado en varias consellerías, a un proyecto utilizado en distintas administraciones de España, a un proyecto que era internacional. Esto llevaba, por un lado, a un momento en el cual no tenía sentido que hubiera solo una entidad que dirigiera el futuro de esa aplicación, cuando ya digo que había empresas, administraciones, universidades, institutos tecnológicos que lo estaban utilizando. Y por otro lado, había que asegurar la sostenibilidad del proyecto. No podía depender de una sola entidad, que puede estar sujeta a muchos cambios. De las distintas maneras de hacer sostenible el proyecto, es que pensamos es lo que nos llevó a crear la asociación GVSIC. ¿El principal modelo de sostenibilidad cuál es? Pues a generar riqueza. Si hay empresas que ganan dinero con esto, con GVSI, con la geomática libre, pues que parte de esa riqueza que se genera bajo el paraguas de la propia asociación, del propio proyecto, revierte en la sostenibilidad del proyecto. Y esa sostenibilidad realmente es una infraestructura que no requiere muchos, gastos, y un grupo de personas que lo que hacen es coordinar a la comunidad. Luego veremos un esquemita y os lo contaré. Pero bueno, ahí tenéis un esquema muy rápido de cronología de lo que es GVSIC. GVSIC, unos breves indicadores de la expansión del proyecto, por ejemplo, con la herramienta de Google Insights, de búsquedas en Google. Comparado con Geomedia, veis en la gráfica de arriba cómo a partir de 2008 ya GVSIC supera en interés de búsquedas a Geomedia. Y comparándolo con ArcView y con MapInfo, pues veis cómo se ha reducido muchísimo la distancia en muy poquitos años. ¿Más indicadores de la expansión de GVSIC? Pues está traducido a más de 25 idiomas, descargado en más de 70 países. La última versión tenía más de 100.000 descargas, hay más de 6.000 usuarios en las listas de correo. Se celebran, por ejemplo, este año, en 2011, las séptimas jornadas internacionales en España, las cuartas en Italia, las segundas en Reino Unido, las primeras en Francia, las terceras en Latinoamérica, que coinciden además con la segunda brasileñas, las primeras en Uruguay y las primeras en Argentina. Son indicadores bastante claros de lo que se ha expandido el proyecto y lo consolidada que está su comunidad. Como asociación, ¿cómo nos constituimos? ¿Quiénes somos? Pues digamos que hay dos tipos principales de socios. Por un lado están las entidades empresariales, cuyo objetivo principal, pues como está claro, es ganar dinero. Y eso conlleva una serie de compromisos económicos. Todos los proyectos que desarrollan bajo el paraguas de la asociación GVSIC han de revertir en un porcentaje a la sostenibilidad del proyecto. Algo lógico cuando forma parte de su modelo de negocio. Luego hay otro tipo de entidades, que son las no empresariales. Pues ahí tendríamos un gran paquete en el que entrarían administraciones, universidades, institutos tecnológicos, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas organizaciones cuyo objetivo no es ganar dinero, o no es su objetivo principal, pero que sin embargo pueden estar muy interesados en impulsar la geomática libre, los estándares, el desarrollo de GVSIC, pues porque lo utilicen en docencia, en proyectos de investigación, lo utilicen en sus puestos de trabajo, y una forma de apoyar al proyecto es pertenecer a la asociación GVSIC, haciendo difusión, etcétera, etcétera. Y sería lo que constituyen los socios de honor. El objetivo, pues como ya he comentado, es generar un modelo de negocio alrededor de GVSIC. Y siempre cuando hablábamos en las presentaciones del proyecto, pues decíamos que está muy bien tener un modelo de negocio que sea, o con el software libre, más justo, pero además tiene que ser mejor y más. Tenemos que producir más y generar más negocio que con el software privativo, porque si no, no vamos a conseguir sustituirlo. Los beneficios resultantes de su actividad se destinan única y exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura y lo que aquí llama la estructura profesional de GVSIC, que realmente es un grupo muy pequeñito de gente que coordina a su vez a la comunidad, que son los que dirigen realmente los designios del proyecto y hacia dónde lo quieren encaminar. Las empresas, esta red de empresas, son pymes, única y exclusivamente. No puede entrar a formar parte de la asociación una multinacional. Tampoco podría entrar a formar parte de la asociación, por ejemplo, un distribuidor de un software privativo. Y cada empresa tiene, porque comentar un poquito cómo nos organizamos, una junta directiva de la que además Miguel es presidente. Cada empresa tiene un voto, independientemente de su tamaño y de cualquier otra característica. Y luego también es interesante comentar que existe la figura de colaborador. Y en la figura de colaborador es muy poco restrictiva, sí que cumple esas condiciones que he comentado antes, de empresas que apuesten por el software libre, de pymes. Pero la figura de colaborador nos la planteamos como una forma de conocer a nuevas empresas que en el futuro puedan ser socias. Porque realmente cuando hablamos de esto del software libre, pues sí que hay muchas empresas que dicen, sí, yo trabajo con software libre, pero que luego sean fieles a estos principios de colaboración, de compartir el conocimiento, de liberar, pues no hay tantas. O al menos no siempre es así. Entonces, tenemos la figura de colaborador como una figura con la cual empezamos a trabajar con nuevas empresas, a conocernos, y parte de esas empresas seguramente acaben siendo socias de pleno derecho. La asociación tiene un año y poquito, un año y tres meses. Fue fundada por cuatro empresas. Hace poco entró una nueva empresa, Icarto. Y bueno, ahora veréis, colaboradores hay muchos y probablemente durante este año alguno de ellos también se incorpore como socio de pleno derecho. Y bueno, sí que es interesante comentar que España es un poco, en este sentido, un centro de referencia en cuanto al desarrollo de GVSIG. Ha permitido también a muchas empresas españolas internacionalizarse y ser conocidas en otros países. Porque veáis el esquema, porque a veces cuando hablamos de asociación, comunidad, ¿cuál es el ecosistema de GVSIG? Ahí tenéis dos cajas muy grandes. Realmente la caja de la asociación GVSIG estaría a escala, como veis abajo, sería una caja muy pequeñita dentro de lo que es la gran comunidad GVSIG. La asociación GVSIG tenemos un área directiva que está formada por una junta directiva con un representante de cada una de las empresas y un área ejecutiva que sería la estructura profesional, que se encarga un poco pues, de todas estas partes, dirección general, estrategia, desarrollo de negocio y partes más técnicas como es arquitectura, testeo, documentación. Pero ya digo que son personas o somos personas dedicadas más que nada a coordinar a la comunidad. En la estructura profesional no se desarrolla GVSIG. ¿Qué nuevas funcionalidades va a tener GVSIG? Eso lo va a decidir la comunidad. Las empresas que están desarrollando con GVSIG, las administraciones que contratan con GVSIG, esas nuevas extensiones, lo que nosotros hacemos, esos parches, esas contribuciones, es coordinarlas para que luego reviertan todas en un único producto. Nosotros no traducimos GVSIG, lo traducen colaboradores de la comunidad. Lo que hacemos es coordinar a la comunidad. Y la comunidad, pues es inmensa, ese cuadro sería muchísimo más grande y esa comunidad pues no solo son usuarios y no solo son desarrolladores, también son empresas, universidades, administraciones y de hecho la dirección técnica del proyecto GVSIG no se lleva en la asociación GVSIG, sino que es una parte, una representación de la comunidad, de personas destacadas que contribuyen al proyecto, que forman un comité de dirección técnica, que hace poco además hicieron las listas de discusión públicas y a su vez hay un board que toma ya las decisiones que hay que tomar en cuestiones técnicas. Digamos que el comité de dirección técnica amplio tiene opinión y luego el board tiene voto. Bueno, y también está previsto el incluir una nueva caja que es un comité científico que ese estaría formado principalmente por personal de los socios de honor de la asociación, con el objetivo también de hacer esa tarea de lobby, por llamarlo de alguna manera, que sí que suelen hacer los proyectos de software privativo. Ahí tenéis un esquema de los actuales socios y socios de honor que hay en la asociación. Como proyecto que nació en España, pues tiene un gran peso actualmente en España, en cuanto a miembros de España, pero sí que es algo que poquito a poco pues, se va cambiando y se va igualando. Falta alguno, falta un socio en Brasil que se ha añadido hace poco, un socio de honor en Brasil y otro en Argentina. Veis también pues, que tenemos, hay distintas universidades, por ejemplo está el Centro Geoespacial de la Universidad de Nottingham, la Universidad de Rennes, está la Universidad de Girona, la Universidad Oberta de Cataluña, administraciones como la Consellería de Infraestructuras y Transporte, que fue el primer socio de honor, como es lógico. Y bueno, y ahí tenéis las empresas Prodevelo Software Colaborativo, Icarto, Iber de España y Creativa, que son de Venezuela los socios actuales. Y colaboradores, que como pongo ahí es conociendo empresas, que hay un número muy muy grande, creo que estábamos ya en 20 y pico, y hay empresas de Sudáfrica, aparte de todo el montón que veis la gran caja en España, pues empresas en Japón, en Alemania, en Perú, en Brasil, en Argentina, también en Estados Unidos. ¿A qué nos dedicamos? Esto lo voy a pasar muy rápido, pues GVSIG y el resto de ecosistema de software libre, por supuesto, pues el desktop es GVSync, aplicado a prácticamente cualquier sector. Lo bueno de ser un clúster, una red de empresas cada vez más amplia, es que tenemos especialistas prácticamente en todas las tecnologías y en todos los sectores. Algunos de los proyectos que hemos hecho, como la infraestructura de datos especiales de Venezuela, un proyecto de autobuses interurbanos y de transporte intermodal en la Comunidad Valenciana. Ya veis que eso no era GVSync, esto ya sí que es GVSync, del mismo proyecto, una aplicación de gestión. En fin, esto es un poquito de todo. El propio GVSync, una aplicación que hicimos para el Instituto Geográfico Nacional para gestionar el nomenclator nacional. Luego hay productos que... Este es el primer producto derivado que ha salido más allá, o el primer producto vertical, aparte de GVSync Mobile, GVSync Desktop, que es una aplicación para la gestión de la encuesta de infraestructuras de entidades locales, GVSync Agile. Para poderlo conocer. Esto es un proyecto que se hizo para emergencias nucleares, ahora que está un poco de moda. Y bueno, por supuesto también todo el tema de dispositivos móviles, que además de GVSync Mobile, pues está GVSync Mini, que ha desarrollado una de las empresas de la asociación. Y básicamente creo que en tiempo eso es lo que os puedo contar. Gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Pues pasaremos con la última presentación. Óscar Fons, que nos va a presentar GeoInquiets.
¿Cuánto tiempo no tenemos?
No tienes 10 minutos.
Ah, perfecto, entonces de coña. Bueno, repetiré esencialmente lo mismo que he dicho a las 6 de la tarde, pero bueno, como veo caras nuevas, pues vamos a ello. GeoInquiets no es una asociación, ¿vale? GeoInquiets es un espacio, es algo que sucede cuando nos encontramos unos cuantos, sea en una lista de correo o sea en un espacio físico, ¿sí? GeoInquiets nació como un grupo en Barcelona a raíz de una liada en la que nos metió un nombrecillo verde, que ahora veréis, que era el Phosphorgy de este verano pasado. Luego resulta que otro personaje que anda por aquí, pues montó otra en Gerona. Y bueno, un poco Cataluña se estaba convirtiendo en el centro del huracán de los geofrikis mundiales. Y bueno, el hombrecillo verde, que es Lorenzo, quien promovió el Phosphorgy y es barcelonita de adopción, pensaba, en Barcelona tiene que haber más gente. Y la verdad es que sí, teníamos mucha relación con otra gente, igual en una ciudad tan grande no podía ser que no hubiera más geoinquietud latente con la que no teníamos contacto. De manera que era la excusa ideal y el año ideal para intentar ver quiénes éramos. De modo que montamos una wiki de estas, que es muy fácil de editar y tal, para que la gente se apuntara en una lista con una convocatoria y a ver quiénes éramos y qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa wiki provisional ya nos establecimos unos medios de comunicación, como puede ser una web que tenemos, que básicamente es un blog donde hacemos resúmenes de nuestras actividades, una lista de correo que cuelga de Osgeo, que somos 65 miembros, cada mes se va apuntando alguna persona nueva, y luego Twitter, que tenemos un usuario GeoInquiets en principio institucional, pero que al final es una sola persona, que de 7 a 8 de la mañana nos pone al día de todos los geochascarrillos y luego el tag de guerra. Y aparte de eso, pues es un espacio físico, es decir, la gracia de GeoInquiets es que es un grupo muy local y nos podemos ver físicamente, ¿no? Y esta era una de las gracias. Entonces, cada mes hacemos una geoinquietada. Y bueno, ahí más o menos he puesto un resumen de las que hemos hecho. No me voy a extender tanto como antes, así que no voy a entrar en detalles de qué vimos en cada una de ellas, pero bueno, esto son links, lo azul, y como la presentación está por ahí colgada, ya investigáis. Bueno, básicamente gente que nos cuenta su pequeño proyecto que tiene que ver con geo y desgranamos mucho ciertos aspectos técnicos o más frikis, que igual en una presentación de introducción para un público más amplio o tal, pues no se tratan tanto, ¿no? Y bueno, es interesante. De todos modos, no somos todos programadores, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, otra de las actividades que hacemos, aparte de estas geoinquietadas, que es un poco el ritual central, pues hemos hecho un G-Sapta también, un sábado dedicado a la realidad aumentada, donde básicamente nos reunimos en una aula de la UPC, pillamos el nomenclator. Primero fue el catalán, que tiene unos 56.000 puntos, pero después de hacer todo el montaje resulta que la licencia nos prohíbe usarlo, con lo cual, bueno, cosa que ya sabíamos, pero bueno, era por decir, lo veis, hemos llegado hasta aquí, es técnicamente posible, pero resulta que no lo podemos publicar. Bien, entonces hemos cogido el nomenclator de España, que este sí que tiene una licencia que permite usarlo, son unos 800.000 puntos, y bueno, pues lo hemos puesto ahí en Layar y tal. Bueno, es un, nada, es por jugar, ¿eh? Ahí nos vais jugando cada uno con su aparato. Uh-huh. Y entonces ahora lo último que estamos haciendo es acabar de añadirle los iconos y tal, y a ver si lo podemos publicar. Es un ejercicio muy sencillo, pero vamos, al final, como el objetivo es divertirse un poco y jugar, pues en eso estamos. Y otras actividades que tenemos abiertas, pues un artículo. Al principio, sobre todo, nos paranoiábamos mucho sobre los datos libres o cómo llegar de la información al conocimiento o cómo geoinquietos podíamos aportar en eso. Entonces, bueno, para sistematizar un poco eso y ponerlo negro sobre blanco, pues estamos preparando un artículo que algún día saldrá, está ahí. Luego un fin de Osmero, que básicamente es una mapping party extendida a 2 días, y que a ver si vamos al sur de Cataluña, al norte, está por decidir. Pero bueno, dentro de poco convocaremos y abriremos también a la comunidad de OpenStreetMap, evidentemente. Y luego, bueno, por ahí hay una propuesta todavía no discutida presencialmente sobre intentar compartir un poco geodatos, bueno, ponerlos en un sitio donde la gente pueda estirarlos en diversos formatos para jugar, ¿no? Lo que sería como un micro nodo IDE ahí con las capas, bueno, las habituales, que sabemos que son libres, pero que estén un poco más accesibles igual. Y bueno, las características de GeoInquietos. Alguna vez hemos dicho que es un capítulo ultralocal de OSGEO, como podría ser el capítulo hispanohablante, ¿no? Que es, pues reúne más de un continente casi. Pues esto es una cosa similar, pero en la ciudad. Yo creo que va un poco más allá, porque el espectro no es solo software libre, sino que el geo es lo que lo une, ¿no? Y hay gente que trabajará con software, programadores, los hay que no, que son usuarios, hay gente que trabaja con software libre y otros que no. Pero bueno, lo que nos une un poco son las coordenadas, ¿no? En ese sentido es multidisciplinar, ¿eh? Aunque sí que somos, todos tenemos un perfil bastante técnico, ¿no? Por eso geofrikis podría ser un buen sinónimo. Es anárquico, eso, no somos una asociación, no tenemos estructura. De momento no nos hace falta, igual nos haremos mayores o no, ya veremos. Y eso, que nos podemos ver las caras, no es la lista de correo, el Twitter, la pantalla todo el rato, ¿no? Y eso es de agradecer y realmente dinamiza mucho las cosas. Entonces, bueno, aquí un poco para que veáis, GeoInquietos es una cosa, GeoInquiets, ¿no? Nacen en Barcelona a raíz de los congresos estos que albergamos el año pasado, pero bueno, tenemos un grupo en Madrid también. Hay uno en zona norte, entonces estos dos han hecho un par de reuniones. Micho, que está por aquí, es el que la lió en un sitio y luego en otro. Y en Valencia, de momento, creo que son 3 que quedan a tomar birras. Es cuestión 2. Bueno, pero son 2 muy potentes, con lo cual, bueno, es cuestión de que abran la convocatoria más gente. Vamos, pero que la cosa se va extendiendo. De hecho, en Victoria el señor Posgis, Paul Ramsey, también tiene su GeoGeeks y quedan una vez al mes en un modelo que es más o menos parecido. Bueno, es una cosa informal, pero es presencial y casi después de tanto 2.0 y tal, pues como que se agradece. Y ahí la dirección del capítulo hispanohablante de OSGEO, porque hay un apartadito donde se recoge un poco estos grupos, entonces están información de contacto, y si queréis montar alguna movida en alguna otra zona similar, pues nada, os ponéis ahí en contacto con nosotros y os echamos una mano. Ahí está.
Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo para alguna cuestión, duda, comentario, cualquier cosa. Estamos cansados, ¿eh? Estamos cansados y casi hambrientos. Pues antes de dejarlo aquí, os comento 3 cosas rápidamente. Primero, no os olvidéis subir a cenar, ¿vale? En la sala de exposiciones, en la segunda planta está la cena, que esto es importante. Después, a los que estéis interesados en la visita guiada, a las 9:30 se organizan los grupos a la salida del Palau. para empezar la ruta guiada. Y en tercer lugar, agradeceros pues vuestra presencia aquí y sobre todo agradecer a Miguel, a Paul, a Jordi, a Óscar y a Álvaro pues el haber aguantado estoicamente hasta el final y habernos pues explicado la asociación y sus actividades. Muchas gracias.